185 muertos, 54 ataques con dron, 3 sobrevivientes conocidos. Desde septiembre del año pasado, Estados Unidos viene hundiendo lanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental bajo la etiqueta de operativos antinarcóticos. La tasa de letalidad es del 95%. El alto comisionado de la ONU lo llamó posibles ejecuciones extrajudiciales, y ningún gobierno de la región abrió la boca. Esa es la noticia del día, aunque no parezca. No es la guerra que se ve en los mapas del Golfo, es la que se normaliza en aguas que siempre fueron territorio de disputa diplomática, no de operaciones de fuego. Petro, que construyó su identidad política criticando la guerra contra las drogas, dejó de mencionar los strikes después de que Trump lo llamara narcotraficante y lo llevara a la Casa Blanca el 4 de febrero. Esa reunión funcionó como capitulación vestida de diálogo. Un presidente que se calla a cambio de que le saquen el cartel de narco de encima. Caracas, que bajo Maduro denunciaba bloqueo naval y se preparaba para la confrontación, hoy gobierna un chavismo metamorfoseado, alineado con Washington, con la CIA y la DEA operando dentro del territorio venezolano. Lo que se está institucionalizando en silencio es el derecho ejecutivo a matar en aguas internacionales, sin proceso, sin tribunal, sin supervisión legislativa. El Congreso lo intentó 5 veces bajo la War Powers Resolution y 5 veces fracasó. La administración clasifica a las tripulaciones como narcoterroristas y combatientes, categorías que las sacan del derecho ordinario y las meten en un marco más cercano a las reglas de tiempo de guerra. El precedente es claro, una campaña letal permanente, basada en drones, contra sospechosos de contrabando, sin consentimiento de los países vecinos. Y el consentimiento, cuando lo hubo, se compró con silencio. En paralelo, el otro brazo de la pinza hemisférica se cierra sobre el petróleo venezolano. El New York Times reportó esta semana un plan que suena a privatización encubierta, pero que es algo más sutil. Entre 30 y 50 millones de barriles pasarían a manejo directo del Tesoro estadounidense. Los ingresos no van a PDVSA ni al fisco venezolano, van a cuentas controladas por Treasury. Chevron recupera participaciones mayoritarias en proyectos clave. Escolta naval para tanqueros con destino al Golfo de México. Con Brent en $110 por la disrupción del Golfo Pérsico, el crudo pesado venezolano vuelve a ser estratégico, necesario para las refinerías del Gulf Coast y útil para administrar la inflación interna. El esquema no abole la nacionalización de 1976, la vacía. La propiedad formal del subsuelo sigue siendo del Estado venezolano, pero la renta se va. Es la fórmula más eficiente desde la lógica de Washington. Máxima penetración estratégica con mínima transferencia formal de soberanía. Caracas puede sostener internamente la ficción de continuidad. Washington puede sostener externamente la ficción de no estar ocupando. La designación de Calixto Ortega como gobernador ante el FMI confirma el paquete completo. Petróleo, organismo financiero y presencia e inteligencia dentro del territorio forman una arquitectura coherente de control. Mientras tanto, Cuba recibe la otra cara de la misma moneda. El canciller Bruno Rodríguez calificó la combinación de bloqueo petrolero y sanciones secundarias de crímenes internacionales y genocidio. La retórica importa menos que la operación. La intervención sobre Venezuela cortó el oleoducto preferencial que abastecía a la isla. Y la nueva orden ejecutiva extiende sanciones a prácticamente cualquier actor no estadounidense que haga negocios con Cuba en energía, defensa, seguridad o finanzas. Es un bloqueo sin declaración formal. La Cumbre Progresista de Barcelona, que reunió a Lula, Petro, Sheinbaum, Boric y Orsi, no produjo ninguna iniciativa diplomática concreta sobre Cuba. La izquierda regional está en busca de sí misma, arrastrando la deuda de credibilidad por sus alianzas históricas con los autoritarismos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La visita de Petro a Delcy Rodríguez inmediatamente después de la cumbre fue el síntoma. El bloque progresista no logra moverse de la reacción al diseño propio. Y en La Haya, Venezuela se presenta ante la Corte Internacional de Justicia por el Esequibo, desautorizando a la Corte, cuya jurisdicción niega públicamente. El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales lo llamó grave problema procesal. El escrito de Venezuela se conoció solo a través de los argumentos orales de Guyana, no por difusión propia. Si la Corte falla en contra, la decisión es definitiva. La convergencia con el plan petrolero es perfecta y debería leerse junta. En el momento en que Washington consolida control sobre el crudo, Caracas pone en riesgo la región donde están precisamente los recursos energéticos que hacen valioso ese mismo crudo. El canal Rubio-Lavrov completa el mapa. La llamada, que Moscú describió como constructiva y profesional, no se explica por Ucrania, de donde Washington se desengancha sistemáticamente. Se explica por Irán. Rusia tiene influencia sobre Teherán que Washington podría necesitar para desconflictar en el Golfo. La asimetría es incómoda. Estados Unidos retira del frente que Rusia más necesita y mantiene abierta la línea diplomática que Rusia más quiere. El patrón que atraviesa todos estos frentes es el mismo. El ejercicio de autoridad ejecutiva unilateral que pasa por afuera de las instituciones internacionales y por afuera del consentimiento formal de los gobiernos afectados. Letalidad sin protesta en el Caribe. Control de renta sin transferencia de propiedad en Caracas. Sanción como bloqueo de facto sobre La Habana. Diplomacia funcional con Moscú para fines distintos a los declarados. La pregunta no es si funciona en el corto plazo. El silencio de Petro y Rodríguez indica que sí. La pregunta es si puede sostenerse como base de orden hemisférico cuando la próxima administración tenga que explicar los 185 muertos, los 50 millones de barriles y los crímenes internacionales que La Habana ya está pidiendo nombrar.